At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de Internet. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
Oye, ¿te ha ocurrido que de pronto un adulto empieza a comportarse como un adolescente indeciso?
Sí, claro.
Que sí, que no, que sí. Así está Donald Trump, ¿no? Que iba a ser el fin de semana, sí. Después su secretario de Comercio, recién nominado, dijo, no, abril. Y hoy dijo, no sabe qué, igual este jueves de una vez les pongo 25% a mexicanos y canadienses y nos trae a todos así, literalmente, a toallazo limpio. Bueno, pues ese es el presidente de los Estados Unidos. Marco Rubio dice que pues no es broma eso de que van por Groenlandia. Y bueno, pues las dos cosas empiezan a girar en prácticamente todos los ambientes del globo, ¿no? Porque si van por aranceles con sus socios comerciales, ya me dirá con los otros. Por supuesto, nuestra moneda se pone nerviosa, 20.73. El peso, hoy tuvimos datos de la economía y bueno, pues el entusiasmo oficial no necesariamente es acompañado por la estadística. Hoy dio a conocer el INEGI la estimación oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, se nos cayó 0.6% en el anual. Es 0.6%, o sea, apenas saca la nariz, y bueno, pues fueron las actividades terciarias las que permitieron que estuviéramos a flote, las primarias se cayeron dramáticamente. Dice Hacienda que esto no significa que estemos en recesión, lo cual es cierto, se tendrían que ser dos trimestres sin crecimiento para decretar la recesión, que de todas maneras recesión no significa crisis, ¿no? Significa que la economía no crece, como tampoco creció los dos primeros años del sexenio anterior. El Pleno del Consejo Universitario aprobó el presupuesto para la UNAM, 58,000 millones de pesos, con lo cual, bueno, pues tenemos 52,000 millones son aportaciones del gobierno federal, complementados con cerca de 6,000 millones que son ingresos propios de la máxima casa de estudios. Además, la UNAM nombró eméritos, en este caso, pues a varios personajes, a Paulo Antonio Melo, a la doctora Mariflor Aguilar Rivero, así como a Carlos Aramburu de la Hoz. Bueno, pues muchas felicidades a los tres eméritos de nuestra máxima casa de estudios. Día de mañana en la casa, en la Universidad Nacional, tendremos el coloquio que organizamos José Ramón Cosío y un servidor, el CISAN y el Colegio Nacional, para discutir hacia dónde va México con Trump. Está usted pendiente de la transmisión a través de las redes sociales de la UNAM, del CISAN y también el Universal lo retransmitirá. Le comento que el Senado pues llevó a cabo el día de hoy una tómbola, una mexicanísima tómbola, para decir quién se queda y quién no en la carrera judicial. Por supuesto, el Colegio de Abogados expresó su desacuerdo con la manera en que el Tribunal Electoral ordenó al Senado continuar con el proceso de insaculación. La presidenta del tribunal, igual que algunos de quienes los acompañan, se prodigan tratando de explicar que actuaron correctamente. Yo creo que el artículo que hoy escribió Lorenzo Córdoba refleja muy bien la falta de credibilidad que tiene en estos días ya el tribunal. Pero bueno, es parte efectivamente de lo que ocurrió. Hoy la presidenta de la República presentó la Ley de Simplificación, Ley Nacional de Simplificación y Digitalización. Tiene elementos de tecnología muy poderosos y bueno, pues el gobierno ya no le va a poder pedir documentos que expide el propio gobierno. Imagínense qué va a hacer la burocracia si no te puede pedir acta de nacimiento, si no te puede pedir la CURP. Decir, oiga, pues si usted le expide, ¿por qué me pide CURP? No sé si las burocracias viviesen sin comprobante de domicilio. Este que te piden ahora a todos lados, su situación fiscal, Imagínense un mundo en el que no tuviéramos gafetes, ¿no? Eso sería ya simplificación administrativa, pero bueno, los gafetes también los piden los privados.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy ya conocí el INEGI también estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que será el 4 de febrero. Yo se las adelanto, en 2023 tuvimos 91.562 muertos por cáncer. Fíjese que hubo más incidencia en mujeres, 52%, 47% en varones. Cáncer de mama fue la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de 60 años y más, y en la de los hombres fue de próstata. Bueno, pues el llamado naturalmente es haga medicina o recurra a la medicina preventiva. Es algo que tanto a mujeres como varones nos viene bien. Las mujeres se revisan más y tiene más visibilidad el tema del cáncer de mama, pero bueno, pues es un elemento fundamental la detección temprana. Así es que ahí están los datos a propósito del Día Mundial de Cáncer, que será el próximo 4 de febrero. Le comentaba que hoy salió el PIB y la verdad es que sí, sí preocupa, 0.6 abajo, con lo cual en el trimestral tenemos prácticamente 9% abajo las actividades primarias, las secundarias 1.2 y las terciarias salen 0.2 y dan efectivamente pues la posibilidad de entrar a terreno positivo, 2.2 en el anual, pero sí, hemos visto cómo va la actividad económica bajando y en algunas entidades, ayer la reportábamos, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, están muy por debajo del promedio nacional en el centro, que también va perdiendo fuerza, y así están efectivamente los datos. Más temas de economía. Hoy dieron a conocer el informe de finanzas públicas y la deuda pública el cuarto trimestre. El gobierno dice que los ingresos tributarios llegaron a un máximo histórico, es decir, usted y yo pagamos más impuestos que nunca, casi el 14.7 del PIB, crecimiento real anual del 4.7. La recaudación del impuesto sobre la renta, o sea, lo que pagan por su trabajo, creció 2.2 en términos reales. El IVA, dicen, superó lo previsto, alcanzando 4.1 del PIB, reflejo del dinamismo del consumo privado. Los ingresos petroleros, esos que vamos a salvar ahora con las nuevas leyes, cayeron 15%, ubicándose en 2.8 del déficit debido a una del PIB, perdón, debido a una menor producción del crudo. Así es que bueno, pues es parte de lo que da a conocer el día de hoy la Secretaría de Hacienda. Un momento más vamos con Jenny Valencia, comentaron también el dato efectivamente del PIB, y bueno, pues están dando también a conocer cómo se están moviendo en términos generales la deuda pública. Mantuvo, dice, una trayectoria estable. Debemos 51.4 del PIB. Yo les recuerdo que a principios de siglo andaba en torno a los 35 puntos del PIB. Ya vamos en 51.4, y como aquel que no se da cuenta, poquito a poco va subiendo la deuda del país. Bueno, no es un tema que debamos dejar de lado. Hoy la jefa del Estado presentó una ley nacional de simplificación y digitalización, que en gran medida es espejo de lo que hicieron aquí en la capital, una iniciativa que en términos generales lo que hace es digitalizar un montón de trámites, darle valor a los documentos digitales, exactamente lo mismo que en papeles, y en principio inhibir al gobierno de pedirte documentos que el mismo gobierno exhibe. Le podrá decir, revise su archivo, pues usted expide ese documento, ¿por qué me lo pide? Israel Aldave, te saludo.
Sí, Donaldo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como estuvo viendo, señalas, ese fue el objetivo de hoy en la conferencia de prensa de la mañana por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentar este proyecto para justamente pues terminar con los trámites burocráticos en los tres niveles de gobierno, y también al mismo tiempo, dijo la presidenta de la República, terminar con la corrupción. Este proyecto pues se va a echar en la marcha, va a ponerse en marcha en la próxima fecha, y busca justamente terminar con los trámites engorrosos, hacer más simple la vida para los ciudadanos, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Tema también, por supuesto, obligado Leonardo en la conferencia de prensa, todo lo que tiene que ver con las deportaciones. Hoy la mandataria dio un informe de cuántas personas han sido deportadas a nuestro país en los 8 primeros días del gobierno de Donald Trump. Estos reportes.
Del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5.282 personas, o han llegado a nuestro país 5.282 personas, de ellos 4.083 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 mexicanos, y el 28, 435 personas.
Ahí están además los números de las deportaciones. Dijo que la mayoría de estas personas se llegan vía aérea al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, en aeropuertos, en aviones civiles, que no son esposadas y que no se lleva a cabo en contra de ellas ninguna práctica que violente sus derechos humanos. Dijo que a su llegada se les hace un cuestionario. Solamente dos de este número de personas han denunciado que se violentaron sus garantías individuales por parte de las autoridades norteamericanas.
En todos los casos, cuando llegan a México, llegan sin esposa, sin ningún elemento. Cuando llegan, se les hace una entrevista para saber si hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos de estos días dos casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota, que hablan de violación a sus derechos humanos.
Ahí está, Leonardo, lo que se ha registrado por la parte del gobierno en torno a estas personas que han sido deportadas. ¿Con qué apoyo se brinda a los extranjeros? La presidenta de la República también.
En el caso de personas migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración pues abre distintas posibilidades. La mayoría de ellos quieren ser repatriados a sus países. Entonces, en ese caso, les facilitamos el transporte para que puedan llegar principalmente a Centroamérica.
Las palabras de Leonardo, de la Presidenta de la República, parte de los temas que abordó esta mañana en la conferencia de prensa.
Oye, ¿les contó cómo los transportan en autobús o se pagan aviones? ¿Eso lo sabemos?
No lo sabemos, Leonardo. Lo que sí se había informado con antelación tenía que ver justamente, nos traen aquí a la capital del país, como lo escuchamos, llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y así los transportan vía terrestre a la frontera de México con Guatemala, en el estado de Chiapas. Vía terrestre de la ciudad a el occidente del país, Leonardo.
Muy bien, Israel, pues muchas gracias por el reporte.
A tus órdenes.
Y sería bueno que también les preguntaran al cruzar por México si se violaron o no sus derechos. Ya ve que aquí tenemos que tener el programa paisano para proteger a nuestros propios paisanos de las propias autoridades que dicen, a ver, trae usted aquí muchos regalitos, me va a tener que pagar una parte. Pero bueno, es un estado que reglamenta tanto, estaría muy bueno que también lo hicieran. Ya si tenemos libre comercio, que tengan libre comercio para todos. ¿O qué pasa? Que los paisanos solo están buenos para mandar remesas, pero cuando traen regalos, aquí tienen que pagar impuestos. Yo creo que libre comercio es para todo mundo y ojalá desregulen también eso. Eso le quitaría también a los agentes esa tentación de hincar el diente en el patrimonio de los migrantes. Algunos regresan, pero bueno, son 10 principios de la simplificación. Y por supuesto es una buena noticia que pues se facilite todo. Al mismo tiempo pues tendremos un gobierno que tendrá que decirnos qué hace con nuestros datos, ¿no? Los datos personales, le vamos a dar un montón de información sobre todo lo que usted se puede imaginar, su estado de salud, absolutamente todo. Y bueno, pues lo que es en este caso de recibo es que no se utilice ni para cuestiones políticas ni para propósitos de espionaje o cualquier otra cosa. Ya ve que aquí en la capital hubo un run muy fuerte de que parte de esto se usaba también con otros propósitos. Yo espero que todo sea absolutamente transparente y así sigan las cosas. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. La juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cuernavaca, Perla Fabiola Ayala Estrada, ordenó la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Pencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que en las próximas horas deberá de abandonar el Centro Federal Femenil de Reinserción Social número 16, ubicado en el estado de Morelos. La juzgadora determinó que la mujer ya había cumplido más de la mitad de su condena, además de que, por su buena conducta, podía ser beneficiada por la ley de normas mínimas sobre la adaptación social de sentenciados, además de que ahora solo deberá de presentarse a firmar mensualmente. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público Federal argumentó que la mujer presuntamente estaba relacionada con otros delitos, pero la juzgadora le aclaró que esta no era la instancia para manifestarlo. Una vez que Rosalinda González Valencia retorne al centro penitenciario, van a interponer un juicio de amparo contra la condena para que se resuelva de fondo este caso y se limpie su imagen. Cabe destacar que en diciembre del 2023 Rosalinda González fue sentenciada a 5 años de prisión tras ser encontrada responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el delito de aborto voluntario en el Código Penal de Chihuahua y a partir de esta resolución el Congreso local tiene 90 días para legislar en la materia.
¿Qué más tenemos?
Además, en información internacional, milicianos liderados por Hamas liberaron a 8 rehenes dentro de los términos de un alto al fuego en la Franja de Gaza, iniciado a principios de este mes, y se esperaba que Israel liberara a otros 110 prisioneros palestinos. Sin embargo, pues el gobierno israelí anunció que ordenó retrasar hasta nueva orden esta liberación, pues precisamente por los conflictos que se traen, doctor. Además, la tarde de este miércoles también se confirmó el asesinato de un hombre que fue identificado como empleado de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalupe y Calvo, esto en el estado de Chihuahua. Otra nota más de Chihuahua, no muy positiva, doctor.
No muy positiva, pero seguimos efectivamente. Bueno, pues ahí están los datos económicos, el tema de precisamente la reducción, la simplificación y digitalización, que como digo es un avance importante. Mientras más fácil sea la vida de los ciudadanos, pues la economía puede crecer más. Vamos en un momento más, después de la pausa, a ver qué dijo Hacienda hoy sobre el mal dato del PIB que tenemos y la situación económica del país. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Donald Trump, como le digo, pues no da tregua a nosotros y a nadie, ¿no? Ahora Cintia responsabiliza a Barack Obama y Joe Biden, es decir, la culpa es del pasado. Creo que esa nos suena, ¿no? Familiar. Todo lo malo que sucede siempre es culpa de los gobiernos anteriores y nunca de los que están en funciones. Dice que el accidente del avión, efectivamente, que dejó allá en Washington más de 60 pasajeros muertos, un choque, lo reportabas ayer, de un avión de una filial de American Airlines con un Black Hawk. ¿Qué más sabemos?
Así es, doctor, reportábamos ayer a las 8:47 de la noche de última hora esta información. Ya como usted menciona, el presidente de Estados Unidos indicó que aún no se sabe qué pasó precisamente en este choque en Washington que dejó 67 muertos, pero que llegará al fondo de todo esto y asegurará que algo como esto no se va a volver a repetir. En conferencia de prensa esta mañana, el mandatario pues inició pidiendo guardar un minuto de silencio por las víctimas del choque. También dijo que tienen opiniones muy fuertes al respecto y, como usted menciona, culpó a las políticas de diversidad de administraciones pasadas de rebajar la seguridad. Además, en otras cosas, doctor, el deporte está de luto porque pues en el avión se ha dado a conocer que estaban 14 patinadores artísticos.
Ah, lo vi, una pareja rusa, ¿verdad?
Así es, de los más conocidos, eran atletas estadounidenses y rusos quienes estaban acompañados de sus familiares. También el Papa Francisco pues expresó su pésame y pues cercanía a las familias de las víctimas de este choque y esta tragedia por la que está pasando Washington.
Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos con la información. Me enlazo ahora con Jenny Valencia. Jenny, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. La Secretaría de Hacienda rechazó que la contracción de 0.6% que se registró en el crecimiento económico durante el cuarto trimestre de 2024 implique que el país esté entrando en una recesión, pues más bien se debe a factores climáticos ante la extrema sequía que se ha reportado en los últimos meses. Y aunque se espera que los efectos sean temporales, el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reconoció que la sequía podría traer un impacto mayor para la economía del país que la imposición de aranceles que pretende hacer el presidente Donald Trump. Vamos a escuchar.
En el caso puntual de la economía mexicana, durante el cuarto trimestre, este enfrentó choques externos y desafíos climáticos que impactaron temporalmente al sector manufacturero y a las actividades primarias. De esta manera, de acuerdo con el INEGI, el PIB creció 1.5% anual en 2024. Es importante señalar que este desempeño no implica que la economía mexicana esté en una recesión o que esté entrando en una. Este desempeño se asocia con factores climáticos y de oferta y no tiene que ver con una debilidad generalizada de la economía. El tema de la sequía y el cambio climático, pues, en este momento al menos tan severo o más que algún arancel.
Y también manifestó Leonardo que el gobierno de México esperará hasta que el presidente de Estados Unidos dé a conocer su política comercial, sobre todo en materia arancelaria, para fijar su postura, hacer alguna evaluación y calcular el impacto que podría tener en la economía nacional y en el sector industrial del país, aunque anticipó que se cuenta ya con planes y estrategias para enfrentar la posible imposición de aranceles, entre ellas el Plan México. Ese reporte de Leonardo.
Jenny, huracanes, sequías, pero no dijo que también la reforma judicial está metiendo una incertidumbre terrible y explica, entre otras cosas, por qué la economía tampoco despega. Pero eso no parece que no se incluyó en el análisis, pero ahí está latiendo efectivamente comentarios en todos los sentidos, en todos los círculos económicos de este país. Y bueno, pues ahí está la encuesta del Banco de México del año pasado. Todavía en diciembre decían que los obstáculos mayores para el crecimiento se debían a temas de gobernanza y buena parte de ellos pues tienen que ver con estas reformas tóxicas que simple y llanamente no avanzan. Bueno, pues muchas gracias, Jenny.
Excelente noche, Leonardo, un fuerte abrazo.
Y para documentar el optimismo, ahora ya viste, Cintia, que vamos a tener la mañanera del legislativo, ¿no? O sea, uh-huh, la de la presidenta y también la de tal manera que, bueno, pues puedan tener información. Ya tienen los medios públicos, que se han convertido en medios del gobierno, más que medios públicos. Y ahora veo que tienen un montón de comentaristas, algunos de ellos españoles, que lo hacen muy bien, tengo que decir, ruso-hispanos, hispano-rusos, que comentan pues todas las bondades del gobierno, lo cual pues está bien, ¿no? Pero deberían quizá, creo yo, quitarse la capa de la secreta y decir abiertamente, pues somos parte de la política gubernamental, lo cual es perfectamente válido, pero bueno, hay que saberlo para ir descontando en cada caso de dónde vienen las versiones. Bueno, yo estoy seguro, mi querido Aníbal, que tu novia de la prepa no te hizo sufrir tanto como Trump a nosotros, de que sí, que no, que no, que sí. ¿Cómo ves el tema de los aranceles en el entorno económico que tenemos con un PIB que, bueno, pues se encoge 0.6 en el último trimestre? Aníbal Gutiérrez, usted lo sabe, es profesor de la Facultad de Economía y además el cartógrafo del mejor país del mundo. ¿Cómo estás, Aníbal?
¿Qué tal? Un saludo más a ti, a todo el equipo y sobre todo a la audiencia. Pues bien dices, este crecimiento prácticamente que se venía perdiendo hoy ya se está confirmando con estos datos. Es el peor desempeño del PIB desde la pandemia, desde la pospandemia. Desde la pandemia no habíamos tenido un crecimiento tan magro, pero lo peor es que apunta a consolidar la tendencia hacia abajo. Y a esto, como decías, se le puede agregar todavía el reforzamiento de la incertidumbre para la inversión en términos de estas, de este paquete de reformas tóxicas que están en marcha. Y por otro lado, obviamente, el giro en el trato que nos está dando el gobierno de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump. Efectivamente, lo de los aranceles es una cuestión, digamos, central. Aparentemente el sábado se anunciaban que ya venía el aumento, después hubo un cambio de señales con el nuevo secretario de Economía de allá, pues, diciendo que apenas empezarán los estudios, pero conociendo a Trump, yo creo que para él sería más fácil negociar, renegociar el T-MEC, ya teniendo el impuesto de 25% puesto, que sin él. Entonces habrá que esperar porque pues es Trump y pues él también puede ir por su lado independientemente de lo que diga el secretario de Economía. Y sí tiene un impacto importante, dado que nosotros estamos del total de lo que vendemos al exterior, de cada $10 que vendemos al exterior, 8 son para Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahí nos pega. Y por el lado de las importaciones, de cada 10 dólares que gastamos en el exterior, 4 son en Estados Unidos, y muchas son para que funcione la economía. Y por otro lado, hay un dato que también tenemos que ver con cautela, que es el de las remesas. Mexicanos expulsados o mexicanos que ya están allá, digamos, acuartelados, ¿sí?, pues ya van a estar contando con mucho cuidado sus recursos, sus ahorros, y ver cómo los tratan sus patrones. Sean legales o ilegales, van a tener todo ese cuidado, y vamos a ver si van a poder seguir manteniendo un ritmo de 5.000, 6.000 millones de dólares al mes que estaban enviando.
Oye, Aníbal, está también sobre la mesa el informe de finanzas públicas. Ya le leía a nuestra audiencia algunos datos: pagamos más ISR, pagamos más IVA, el gobierno se endeuda más, tenemos 51.4 del PIB de deuda, lo cual, bueno, pues nos lleva a una gran pregunta. Bueno, nos endeudamos y no crecemos, lo cual es por supuesto perturbador, pero veo que el déficit presupuestario fue menor a lo programado, lo ubican en 4.9 del PIB, mientras que los requerimientos del sector financiero, en este caso del sector público, perdón, alcanzan 5.7. Entiendo que estaba en 5.9 y son 2 décimas menos, Aníbal.
2 décimas menos de lo que se tenía pensado en precisamente en ese indicador, y sin duda, pues esta es la única buena señal en el esfuerzo que está haciendo el gobierno y la Secretaría de Hacienda para tratar de corregir ese desequilibrio. Y hay que recordar que también, en la medida que se siga insistiendo de no a una reforma fiscal, a revisarlo a fondo, y en la medida en que la estructura del gasto sigue siendo la misma, donde tienes más de 1.000.000.000 de pesos concentrado estrictamente en unos cuantos programas y proyectos presidenciales, pues no va a haber modo de reducir el gasto, y por lo tanto, siempre los requerimientos de gasto, conforme crece la población, van creciendo. A esto le agregas nuevos programas sociales como el de mujeres o el de niños, pues esto va a presionar aún más las finanzas. ¿Y dónde están los márgenes para apoyar el Plan México? ¿Dónde están los márgenes para fortalecer la inversión pública que te genere condiciones de competitividad y de productividad para que participe el sector privado?
Oye,
es una gran disyuntiva. Sí.
Vienen, digamos, ayer platicábamos de las nuevas leyes estas de en el ámbito energético. Los ingresos petroleros, mi querido Aníbal, cayeron 15%. Hay que esmerarse en perder dinero, lo perdemos con las líneas aéreas del Estado, lo perdemos también con la empresa petrolera del Estado.
Efectivamente, y como habíamos visto, digo, rescatable o rescatable, con Pemex, lo que estamos viendo es que ese compromiso que hay de llevar la producción a 1.8 millones de barriles diarios es el que se tuvo casi como promedio en la administración pasada. Nunca pasó de ahí. Y además, como en el billar nos estaban alambreando, porque metieron en la contabilidad los condensados que internacionalmente no cuentan como petróleo. Entonces no ha podido funcionar bien en nuestro esquema con Pemex, y al mismo tiempo la inversión en Dos Bocas está dando resultados por abajo de lo que se esperaba en términos de refinación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí con ese tema, en donde además están involucrados una serie de proveedores que no han podido cobrar, y donde además hay una deuda de más de 100 mil millones de dólares?
Oye, pues abre la presidenta el testamento que dejó el presidente anterior, mucho entusiasmo, muchos programas sociales, muchas obras públicas, mucha deuda, y bueno, pues en lo político, hasta el hijo en el partido, mi querido Aníbal.
Efectivamente, es el inicio de una presidencia acotada, donde pues, en lo político a veces tiene la capacidad de gestionar todos los intereses y personalidades que hay ahí, empezando por los líderes de diputados y de senadores, que ya ves que andaban saliendo del huacal y peleándose entre ellos, y por el otro lado, en términos de las finanzas públicas, de poder hacer una gestión de gobierno propia, que no esté tan acotada.
Ahí te dejo mis programas y mis deudas, los pagas tú, ¿no?
Exactamente. Además, en un esquema, como decíamos en el presidente y ahora en el nuevo libro que tenemos del mejor país del mundo, que es una presidencia, la de López Obrador, que antes de tomar posesión comenzó a gobernar, y ya que se fue, pues dejó todo un legado y sigue su agenda.
Venga, Aníbal, te mando un abrazo, y no me dijiste lo de tu novia, pero se queda como incógnita. Adiós.
Nos vemos.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los ha oído uno mil veces, pero si siempre siguen gustando estos conciertos de Brandenburgo. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó la detención del alcalde de Bellavista, Rosenberg López Roblero, y señaló que la detención fue por presuntos graves delitos en la Sierra Norte de Chiapas, en la zona Sierra de Chiapas. También hubo un enfrentamiento en Aguascalientes que dejó 3 muertos, un policía estatal y 2 civiles que perdieron la vida en un tiroteo. Y además, el director de Catastro del municipio de Nadadores, Coahuila, Roberto Falcón, fue asesinado ayer por la noche dentro del edificio de la presidencia municipal.
Bueno, pues seguimos con la información. Leí a La Jornada un artículo de Blanche Petrich sobre la forma en que la Procuraduría Capitalina, la Fiscalía, ha estado encubriendo a personas, en este caso, un individuo que vejó a mujeres y niños. Incluso leí que a La Rayuela, ¿no? Si aunque parezca una monstruosidad, fue el propio fiscal de la Ciudad de México, se acuerda del anterior, que salió del equipo de Ernestina Godoy, hoy consejera jurídica de la presidencia, el que permitió y ocultó las vejaciones a mujeres y niños. Ahí hay todo un balance que hacer. Yo entiendo que lo político, digamos, puso algodones en una gestión en la que hubo espionaje, hubo pues un montón de cosas verdaderamente reprobables, y ahora pues hay este tema que pone de relieve. No ha puesto de relieve Lourdes Mendoza, leía hoy el texto también de Blanche Petrich, ahí está el tema saliendo poco a poco. Bueno, dejo ese asunto. Lo que también le decía que me parece increíble es la forma en que el Tribunal Electoral pues ha venido perdiendo toda la credibilidad que pudo haber tenido. Entiende uno que les han alargado la vida. Veo a los magistrados por aquí, por allá. El otro día vi uno de ellos, no porque yo lo censure eso, pero no estoy seguro que un magistrado deba estar en un programa, en este caso, en donde es un poco cómico todo. Digo, insisto, todo mundo tiene derecho a ir a donde quiera, pero momentos en los cuales uno es el garante de la certidumbre, pues quizá el tema este de la promoción personal no sea la mejor idea. Ese es mi punto de vista, y coincido con la lectura que hacía Lorenzo Córdoba de la pues crisis de credibilidad que tiene el tribunal, como lo tienen pues buena parte de las instituciones en este caso, hoy en día. Leía en la propia Jornada, que era donde quería llegar, a Loreto Ortiz decir que el poder está podrido, ¿no? El poder judicial. Y yo me pregunto, solo por preguntar, ¿y la reforma Saldívar? Y todos los nombramientos, incluido el de ella, que hizo el anterior régimen con las mayorías absolutas que tenían. Nombraron a Ríos Farjat, nombraron a Alcántara, a González Alcántara, nombraron a la ministra del Pueblo, nombraron a la ministra Esquivel, todos ellos. O sea, buena parte del hoy, la cúpula del Poder Judicial se nombró bajo la Cuarta Transformación. Y dice que todo está podrido. Y dice uno, bendito sea Dios, es parte de la herencia. Le dejó López Obrador a la presidenta, un poder judicial que ahora pues tendrán que rehacer prácticamente de la nada, porque el Tribunal Electoral y la Suprema Corte tendrán que empezar a ganar credibilidad a marchas forzadas. En fin, dejo ese tema y saludo ahora al doctor Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido doctor Curcio, y inevitable hablar de la tómbola. Lo triste de la historia es que estamos hablando de la tómbola que llevará a partir de ahí, y muy probablemente a que se resulte de esa rifa, los juzgadores, quienes tienen la enorme responsabilidad de impartir justicia en nuestro país. Y daría lugar a muchos chachascarrillos, muchos comentarios respecto a que la vida es una tómbola. ¿Te acuerdas de aquella canción?
¿Cómo no?
En donde se hacía referencia al azar, ¿no? Y la vida subía y bajaba. Justamente lo que se quiere en un Estado de Derecho es evitar ese azar. Lo que se quiere es justamente que haya certeza y que haya criterios homogéneos y que no sea una tómbola. Pero fíjate, imagínate ahorita en este momento el Senado supliendo por órdenes del Tribunal, como bien lo mencionabas en la introducción, del Tribunal Electoral, supliendo a uno de los 3 poderes del Estado, ¿no? Contraviniendo amparos, y además todo el procedimiento que debería seguirse. Si justo se quiso construir un sistema en el cual hubiera un diálogo entre jueces, entre magistrados, entre ministros, un diálogo jurídico y no la sobreposición. Y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se erige como máxima autoridad, incluso por encima de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es reconocido como sus facultades como un tribunal constitucional. Pero también hay que decirlo, y lo lamento porque me parece que es una pérdida importante, tampoco la Suprema Corte de Justicia ha estado en tiempo, en forma, en contenido, a la altura de este debate. Que haya caído.
Se están matando entre ellos, doctor, entre ellas.
Exactamente, ese, fíjate nomás qué dilema y qué tristeza para lo que significa para el resto de la sociedad, que en algún momento podemos caer en manos de algún magistrado, ministro, un caso nuestro, que en lugar de estar viendo por la administración de la justicia, estén disputándose posiciones de poder en campaña ya, una de ellas pidiendo que lleve el sobrenombre en la boleta de la ministra del pueblo, como se usa para en ocasiones para algún presidente municipal, para que la gente lo reconozca. Vaya dilema en que tenemos, en lugar de estar viendo la constitucionalidad de todo esto y actuando con la oportunidad que un vacío de esta naturaleza requiere, se está dejando pasar esta oportunidad una vez más, mi querido doctor Curcio.
Claro, oye, y yo si entrara la boleta pediría que me pusieran Che Araña, una cosa así, ¿no? Para que me asociaran con Cricri, el viejo Cricri. No, pero el punto que quería también preguntarte es lo que dice hoy Lorenzo, creo que tiene razón. O sea, el Tribunal Electoral nos está haciendo el favor de demostrarnos lo que es un tribunal que actúa por consigna y por, efectivamente, buscar el contentillo del gobierno. Es muy probable que tengamos una Suprema Corte que actúe en el futuro como hoy lo hace el tribunal. En vez de dar certeza, bueno, nos da la certeza que está al servicio del gobierno, Edmundo.
Efectivamente, si esto es lo que va a marcar la tónica de lo que va a emanar de la aplicación de la reforma judicial en el país, estamos en muy, muy graves problemas. Efectivamente, se trata de una mayoría de tres en un tribunal electoral incompleto, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, una mayoría de tres que sistemáticamente lo que están haciendo es hacer una lectura a modo, una lectura política, una lectura partidaria de la Constitución, de las leyes y de la aplicación de las mismas en sentencias. Y esto no es un decir cuál más, la evidencia está a la vista. Esta, qué bueno que tienes en la imagen a la magistrada Yanina Otálvora, que creo que ha dado muestra de verticalidad, de respeto a sus tareas y a sus funciones, e independientemente de quedar bien con unos u otros, lo que está tratando es de aplicar la ley en sus términos y haciendo facultades además de interpretación de la misma interpretación sistemática. En cambio, lamentablemente, la tríada restante lo que ha hecho es interpretaciones a modo, aunque la propia reforma constitucional habla de que eso ya no se vale, Leonardo. Que ahora hay que hacer una lectura y aplicación literal de la norma, lo cual destruye todo el sistema de juicios, de razonamientos judiciales y de diálogo entre las diferentes instancias del Poder Judicial, que es lo que queríamos justamente para abonar en la certeza, como tú bien mencionas. Yeah. Ahora, la única certeza que tenemos es qué es lo que quiere el gobierno, y eso se va a traducir en una sentencia determinada.
Así estamos hoy, a ver si la semana que entra platicamos de cómo vienen los nuevos partidos. Te mando un abrazo.
Otro para ti, y con mucho gusto abordamos ese tema, mi querido doctor Curcio.
Cuídate. Sara Pablo, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Sin la presencia de senadores de oposición, la mesa directiva de la Cámara de Diputados avanzó en la definición de candidatos y candidatas a jueces, magistrados y ministros para la elección de personas juzgadoras a celebrarse el próximo 1 de junio. Solo de aquellas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. El procedimiento fue en el salón de sesiones, donde se colocaron dos tómbolas con sus respectivas esferas numeradas. Las secretarias de la mesa directiva fueron las encargadas de realizar el sorteo, en el que estuvo presente el notario público Eutiquio López Hernández. La lista de aspirantes sumó 1,239. En esto se contemplaron 190 personas que de último momento envió el Tribunal Electoral del Poder Judicial y 3 que mandó la Suprema Corte de Justicia. Personas que habían quedado fuera impugnaron y fueron incluidas en el procedimiento. Se realizaron un total de 68 insaculaciones, 46 para jueces de diversos circuitos y especialidades y 17 para magistraturas de circuito.
Colocaremos en la urna 3 esferas, de las cuales únicamente insacularemos 3. Iniciamos. Procedemos a colocar las esferas en la urna. 1. 2. 3. 5.
Intégrese a la lista final de las personas del primer circuito en materia especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. Dicho de manera más clara, serán candidatos el primer domingo de junio, 1 de junio de 2025.
En la mayoría de 881 cargos no se realizó insaculación porque no había aspirantes suficientes y en otros ni siquiera hubo aspirantes registrados.
Al haber menos aspirantes de los requeridos, no es necesaria la insaculación.
También se registraron algunos tropiezos, uno cuando confundieron al candidato José Isabel Aguario Álvarez con mujer y se tuvo que reponer el procedimiento.
A ver, producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. El número 10 salió en las mujeres y era una compañera, una mujer. Ya está resuelto. No tiene por qué excluirse el número 10, porque ahí aparece un hombre, José Isabel, con el número 10. Si se hace la insaculación sin el número 10, estarían excluyendo a esa persona.
Es el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Vamos ahora a la pausa musical. Javier Lozano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Leonardo. Buenas noches a nuestra audiencia. Me va a dar mucho gusto saludarlos. Y ahora les traigo lo que yo considero, es un gusto muy personal, pero lo considero quizás la obra más maravillosa de Schubert. Esta fantasía para cuatro manos en fa menor y que además está interpretada por padre e hija. Emil y Elena Gilels, ambos rusos. Emil Gilels nació en Odessa en 1916. Fue uno de los más grandes pianistas del siglo XX, cercanísimo a Sviatoslav Richter, a Prokofiev, a todos ellos. Y un hombre muy, pero muy destacado. Un gran intérprete, por cierto, de Beethoven. Aquí tengo yo, incluso en mi discoteca, en mi fonoteca, tengo un compendio que trae sonatas de Beethoven y los 5 conciertos para piano y orquesta de Beethoven, tocados maravillosamente. Y bueno, pues él, fíjate nada más, en 1946, Emil Gilels recibe la condecoración Stalin. Era de los consentidos del régimen. Pero aquí te va a sonar esto más familiar todavía. En 1962 lo condecoran con el reconocimiento como artista del pueblo.
No ministro del pueblo, artista del pueblo.
Artista del pueblo. Bueno, entonces, esta versión que estamos escuchando fue de los primeros discos que yo tuve. La grabaron en 1978 en Berlín. Elena, que es la que se ve al lado de su padre, pues ella estudió en el Conservatorio de Moscú y luego en el de Leningrado. Pero quizás su mejor maestro fue precisamente su padre. Ella nació en 1948 y murió en 1996. De estas parejas familiares, que dices, qué locura. Ahora, me decía, oye, pues qué bonito que trajiste esto a colación, pero ¿por qué Schubert? ¿Por qué hoy? Bueno, porque mañana celebramos el cumpleaños de Schubert. Schubert nació un 31 de enero de 1797 en Viena. Pero fíjate,
Bueno, ya lo habíamos comentado, incluso ahora que estuvimos viendo a Martel, pues toda la historia de medicina y músicos, toda esta saga.
Lo joven que murió Schubert, ¿eh?
Los 31 años. Uh-huh. Murió también en Viena en noviembre de 1828, 31 años de edad. Y él fue un músico espectacular, porque en apenas 31 años logró lo que muchos otros compositores no pudieron hacer en 50, 60, 70 años. Aquí lo que encontramos sobre todo destacado de Schubert es que es el paso del clasicismo, del periodo clásico, hacia el romanticismo. ¿Y en qué se caracteriza el periodo romántico? En que son formas libres, pero todavía traía la influencia de la forma sonata. Por eso, si te fijas, esta es la fantasía. Alguna vez habíamos comentado que el concepto de fantasía o el término fantasía obedece a una obra que comienza con un movimiento lento, aunque después vaya evolucionando algo más a prisa, más alegro, en fin, ¿no? Entonces, aquí también son cuatro movimientos, cual una sonata. Lo que ocurre es que en esta fantasía no hay pausas entre movimiento y movimiento. No se percibe en qué, bueno, si lo percibes, si estás muy atento y lo estás escuchando, si percibes en qué momento está cambiando de un movimiento a otro, pero no hay una pausa, un silencio para decir viene el segundo o el tercer movimiento. No, y fíjate que yo sí creo que es uno de los compositores más líricos, prolíficos de la historia, y yo así los clasifico desde hace muchos, muchos años, entre músicos sanos y músicos enfermos. Yeah. Hay músicos que verdaderamente escuchas su música y sientes que algo te está agobiando. Mm. En cambio, Schubert no te transmite otra cosa más que paz, tranquilidad, una sensación de descubrir algo maravilloso que jamás imaginaste ver o sentir. Entonces, él escribió, fíjate, más de 600 líderes, más de 600 canciones. Seculares, 9 sinfonías, que mis favoritas son la novena, la quinta y la octava. Bueno, y otras obras, el Quinteto La Trucha, que ya lo conoces, las sonatas para piano, sus cuartetos, por cierto, sus misas, que son muy poco conocidas, del Opus 13, son absolutamente indispensables. La sonata para arpegio y piano, que ya la hemos puesto aquí, la Fantasía Vagabundo, que otro día la vamos a poner con Maurizio Pollini, que fue también de mis primeros discos.
Es larguísima esa, ¿verdad? ¿No?
Esa, pues sí, es larga, es una fantasía larga, pero esa es mucho más fuerte. Esa empieza desde el principio, brava, con una serie de acordes, pam, 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 pam. Entonces, sí tiene una fuerza muy distinta. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es este homenaje para quien mañana cumple años.
Fantástico. Oye, ¿nos vamos con ellos o nos propones otra cosa para despedirnos?
Bueno, si podemos oír un poquito el inicio de la Fantasía Vagabundo, se los agradecería, porque es con Pollini.
Con tu amado Pollini. Oye, y de todas maneras, con esto nos vamos, pero en otro momento volveremos, por supuesto, a lo largo del año con esto. Miguel Javier, te mando un gran abrazo.
Yo también a ti, mi querido Leonardo.
Tres, que tengas un gran año. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Los dejamos con Schubert. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.